4, casi 5 años sin darle el horario a este tipo de negocio. Solamente lo estaban dando a bares y discotecas.
Yo opino que eso está muy bien, que desde hoy, que sea hasta las 12 de la medianoche para los colmados. Esa es una medida que yo lo entiendo que es justa, que está bien. Es una medida muy, muy bien sopesada por la ministra.
Asimismo, la ministra aclaró que la modificación no aplica para colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos ni tiendas de licores, que deberán seguir operando hasta las 12 de la medianoche según la resolución emitida.
Luego de aprobada esta resolución, las autoridades advirtieron que los mecanismos de control serán más severos durante esta época.
Gracias, Lisandra Geraldo. Ustedes continúen con la programación de Tele Radio América.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Aprobó las modificaciones al proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el cual presenta importantes avances, como garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial. Toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal. Durante la semana, 17 comisiones senatoriales se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Asuntos Energéticos, quienes escucharon al consultor jurídico de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED en torno al proyecto de ley armonizada del subsector eléctrico. El Senado y la Organización Panamericana de la Salud firmaron un acuerdo marco de cooperación técnica con el compromiso de impulsar el desarrollo a la salud y avanzar hacia la cobertura universal en el país. La Cámara Alta también reconoció la trayectoria del maestro de las artes plásticas José Sestero y de Carmen Heredia por sus valiosos aportes al arte y la cultura de República Dominicana. El Senado de la República realizó el primer encuentro interinstitucional de coros con la participación de agrupaciones vocales de distintas instituciones. Finalmente, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento de padres y madres de la institución con hijos dentro del trastorno del espectro autista, quienes destacaron su liderazgo social y sus aportes solidarios en favor de los niños con condiciones especiales. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Contrario a los pronósticos de diversos sectores en torno al desmantelamiento del desfalco en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, la noche de este sábado dejaron detenido a su exdirector ejecutivo. La justicia debe prevalecer siempre por encima de apellidos y abolengos, y todo quien usufructúe los recursos públicos, que pague las consecuencias en los tribunales. Sin embargo, los hallazgos en la investigación sobre corrupción en ese organismo oficial no se detienen en su antiguo director, sino en toda una red mafiosa. El crimen cometido en el SENASA no tiene comparación y deben ser sentenciados todos los involucrados a fin de sentar precedente. No debe haber paño tibio y mucho menos clemencia política ni impunidad. Si el buque insignia del presidente de la República es la lucha contra la corrupción, en el caso Senasa debe acentuarse, declarar impunidad cero. Es mi criterio.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Todo bienvenidos de su espacio Notoriedad TV. Recordarles que somos una revista totalmente actualizada para que ustedes puedan estar bien informados. Quiero agradecerle a mi jefe en jefe, mi Dios Todopoderoso, mi amigo y mi confidente, quien siempre está ahí conmigo en las buenas y en las malas, y como le recomiendo cada día, espero que también para cada uno de ustedes lo sean. Aprovecho y saludo a don Tony de León. Don Tony.
Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, República Dominicana. Yo soy Tony de León, aquí en su programa Notoriedad TV, el programa más visto y escuchado de todas las tardes, pero yo debo agradecer a mi Dios Todopoderoso por tenernos aquí cada día sentados y darnos nuestra salud y vida para poder tener un público tan maravilloso como ustedes. Hoy un super programa, como siempre, que yo quiero que sea Giovanni que diga con qué continuamos.
Súper fácil, tenemos que trabajar, así que vamos ahora a disfrutar de los deportes con Junior Martínez.
Así es, Giovanni, amigos televidentes, saludos a Giovanni, a don Tony y a toda la teleaudiencia de este espacio Notoriedad TV. Por Teleradio América, y para nosotros un honor estar aquí. Hay que iniciar hablando de las integraciones del Clásico Mundial de Béisbol, porque también el lanzador dominicano Sandy Alcántara dijo que estará con el conjunto dominicano. Ahora hablamos de informaciones recientes de Grandes Ligas, donde los equipos continúan trabajando para fortalecer sus organizaciones. Los Phillies volvieron a firmar, mírenlo ahí en pantalla, a Kyle Schwarber con un contrato de 5 años y 150 millones de dólares. Ese resultado que todos esperaban, independientemente del número de equipos interesados en firmar al bateador designado de poder. El cañonero de 32 años tuvo un increíble año 2025, liderando la Liga Nacional con 56 jonrones y MLB con 132 carreras impulsadas, mientras se ubicó quinto lugar entre los jugadores calificados con un OPS de 928. En otra información, en esa misma línea, el lanzador relevista de los Metropolitanos de Nueva York, boricua Edwin Díaz, llegó a un acuerdo con el conjunto de Los Ángeles Dodgers de 3 años y 69 millones de dólares. Este relevista muy interesante, el mejor hasta el momento en la agencia libre, y los campeones Dodgers de Los Ángeles se hacen de su servicio. Otro que llega a otra organización lo es el oso polar. Peter Alonso acaba de firmar un contrato de 5 años y 155 millones de dólares con las Oropéndolas de Baltimore, los Orioles de Baltimore, un jugador que todos sabemos que inició su carrera con el equipo de los Metropolitanos de Nueva York. Peter Alonso, oriundo de Tampa y producto de la Universidad de Florida, fue seleccionado por los Mets en la segunda ronda del draft amateur de MLB en el año 2016. Este jugador, que ha sido un caballo para el equipo de los Metropolitanos de Nueva York, estará cambiando de ciudad y se va para Baltimore. Ahora bajamos al béisbol dominicano, porque anoche, no hay vija ni leche, porque a los Tigres del Licey le dieron una paliza 15-0. Los campeones Leones del Escogido vencieron a los Tigres 15-1 en este encuentro. Fue todo la ofensiva de Leones, donde Canario conectó 2 cuadrangulares para ser pieza vital en la victoria roja. Las Águilas Cibaeñas, que a pesar de estar en la primera posición, no cede. Por ahí vemos a Aquilina contenta, a Jay, a Santos en la cámara 150. Y todos los aguiluchos aquí están con una sola risa, porque las Águilas se mantienen consistentes y ganaron 8-5 a sus vecinos Gigantes del Cibao. En otro encuentro, los Toros del Este, que ayer recibieron la noticia de que su dirigente Víctor Esteve estaría siendo elegido para ser el coach de tercera base de la organización de Washington en Grandes Ligas, le dieron un recibimiento con una victoria, y los Toros, viniendo de atrás, vencieron 4-3 al conjunto de las Estrellas. Hoy, los juegos de hoy en pantalla, señor director, porque los Tigres del Licey reciben a los Gigantes del Cibao 7:30. Los Toros van camino al Cibao, al Estadio Cibao, 7:30 de la noche, para enfrentar a Águilas Cibaeñas, y los Leones van cruzando el peaje de las Américas porque van rumbo a San Pedro para enfrentar a las Estrellas Orientales, 7:30 de la noche. Póngame la tabla de posición, porque las Águilas Cibaeñas 27-10, los Toros 21-17, los Gigantes 17-20, los Tigres 16-21, Leones 16-22, y las Estrellas ahora bajan a la última posición con 16-23. Decir que los Tigres del Licey, a pesar de la derrota apabullante de ayer, por las derrotas de Estrella y Gigante, prácticamente se mantienen en la misma posición y no le afectó tanto a la fanaticada de los Tigres del Licey. Ahora hablamos del mejor baloncesto del mundo, que está celebrando la Copa de la NBA 2025 en su tercera edición. La primera edición fue ganada por el conjunto de Los Ángeles Lakers, la segunda edición ganada en el año 2024 por el equipo de Milwaukee, y ahora se está jugando la semifinal de la Copa de la NBA. Ayer, Orlando Magic venció al conjunto de Miami con un gran trabajo de ese que está en pantalla ahí, que es Desmond Bane, quien anotó nada más y nada menos que 37 puntos con 6 rebotes y 5 asistencias. En el otro encuentro, los Knicks vencieron 117-101 al conjunto de los Raptors, con un gran trabajo de Jalen Brunson, quien anotó 35 puntos, acompañado de un doble-doble del nuestro Karl Anthony Towns, quien terminó con 14 puntos y 16 rebotes. Ahora, Orlando y el conjunto de Nueva York se van a enfrentar en las finales del Este en Las Vegas de la Copa de la NBA 2025. ¿Qué es la Copa de la NBA 2025? Es un torneo implementado por la NBA en el medio de la serie regular para motivar a los equipos y a la fanaticada de que se mantengan dándole un seguimiento constante al mejor baloncesto del mundo. Póngame en pantalla los juegos de hoy, porque continúan los juegos de hoy en el baloncesto y se estarán enfrentando en la conferencia oeste de la NBA el equipo de Phoenix y el equipo de Oklahoma, 7:30 de la noche, y el conjunto de las espuelas ante los Lakers. Quien gane de estos cuatro equipos se enfrentan en la semifinal para verse el 16 de diciembre en la gran final, que será celebrado en Las Vegas, Nevada. Por último, quiero resaltar la actividad del Clásico de los 300. Guaricano se prepara para recibir el tradicional torneo de baloncesto de fin de año, que será celebrado el domingo 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana para los niños y desde las 2 de la tarde para toda la familia. Este evento, con una dedicatoria especial a un caballero, a un licenciado y a una persona que le tengo mucho respeto, el licenciado Felipe Vázquez, don Zoilo, a quien le agradezco mucho por todo el apoyo que me dio en materia deportiva hace muchos años atrás. Una actividad histórica para Guaricano, donde habrá entrega de juguetes, tablet, rifas, concurso, diversión, sorpresas y un gran premio de 50,000 pesos para el equipo ganador. Dos equipos, Team RD versus el Team USA de Guaricano, que se estarán enfrentando el 28 de diciembre en el multiuso de los Guaricanos. Totalmente gratis esta actividad para toda la familia. Yo estaré allá y espero que todos ustedes apoyen esta gran actividad de los 300 de Guaricano. Hasta aquí todas las informaciones deportivas con Junior Martínez en su programa Notoriedad TV.
Bueno, continuamos aquí después de este extraordinario resumen deportivo que ha hecho Junior Martínez. Y nada, felicitar a los vecinos, amigos de los Tigres del Licey, que aún se mantienen en un cómodo tercer lugar. Y eso no es bullying, eso no es bullying. Eso es reconocer. Me encantaría que en las finales nuestras águilas ibaeñas puedan
ganar. Que gane el que goza.
Sí, yo sufrí muchísimo el año pasado. Ustedes me hicieron mucho bullying y yo fui paciente. Sí. Esa es la temática y la mística del deporte, disfrutarlo. Tenemos que seguir trabajando, así que vamos ahora a las noticias.
Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Autoridad TV. Realmente no es bullying, pero... Oye, pertenecer a un equipo cuando está perdiendo es un tema. Si está ganando, todo está bien, ¿verdad, Giovanni?
15 carreras,
Sí, pero eso es parte del juego.
Sí, 15 a una.
Sí.
Pero no fue el cero, como dicen.
Eso es parte del juego, porque... de que los últimos... serán los primeros.
Claro, y a los torneos se va a dos cosas, o a perder o a ganar.
Así es. Giovanni, en otro orden, hoy prácticamente se cumple 8 años de haberse iniciado en el país lo que fue la famosa Marcha Verde en República Dominicana. Un 22 de enero de 2017... se inició acá en todas las calles, específicamente en la 27 de febrero, 30 de marzo, lo que fue esa gran movilización donde la gente entendía que había que buscar un cambio, y el eslogan que tenían era en contra de la impunidad y la corrupción. Lo grande y penoso es que lamentablemente todos aquellos y aquellas, en su mayoría, que buscaban un cambio de gobierno porque entendía que la cosa estaba difícil, hoy se está pasando el Niágara en bicicleta. Pero aparte de eso, ¿quiere usted más corrupción de la que estamos viviendo? ¿Dónde están esos patriotas, esas patriotas que ayer estaban en cada medio vociferando? Sobre todo la palabra que se puso de moda era ladrones. Ladrones. Hoy, ¿dónde están? Se le comieron la lengua a los ratones, como se dice. ¿Dónde están? Yo pienso, señores, que en la vida, y sobre todo se dice que no es culpa para arriba, porque encima le puede caer. Y yo pienso que el que tiene techo de cristal o pared de cristal no puede tirarle piedra al vecino, porque un día va a tener problemas. Hoy la situación que está viviendo el Partido Revolucionario Moderno desde el poder, no cualquiera quisiera verse en esos zapatos. Señores, gente que se dieron a entender como los más moralistas, no de República Dominicana, sino del mundo. Hoy, como decía Farideh Raffour en un momento, andan en los pasillos como ratas. Entonces, yo pienso que es el momento crucial ahora para que esas grandes figuras de los medios de comunicación que lucharon para que esa marcha verde, tomara su espacio, inclusive en la Plaza de la Bandera, que valga decir que una, se dice, ¿verdad? Una de la protagonista de lo que tuvo que ver la marcha verde en la Plaza de la Bandera, hoy es hija del principal autor de la estafa, supuesta estafa, del SENASA. Entonces yo pienso que la situación en este país, el horno no está para calentar galletitas. Pienso que SENASA, que se ha bautizado en este momento como el fraude, la estafa del siglo, yo pienso que debe seguírsele prestando atención. Y esas personas que ayer buscaban un bienestar para este pueblo, hoy deben seguirlo haciendo. Síganlo haciendo, porque por eso se bautizó a este gobierno como el gobierno de los popis. Y parece que los popis no juegan, tienen un jueguito pesado. Parece que los popis no quieren saber mucho de los pobres. Porque el fraude que se hizo ahora mismo en SENASA, ese plan, ese seguro de los más pobres de este país, que se dice que hay unos 5 millones de pobres incluidos, parece que la cosa no va muy bien por ahí. Giovanni.
Bueno. Ese tema complicadito, y dicen por ahí pica y se extiende. Bueno, en otra información, pero por ahí mismo, por el carril de SENASA, Pues en el día de hoy, la Dirección General de Compras y Contrataciones pues emite un comunicado donde dice que no tiene nada que ver con estos procesos realizados por Compras y Contrataciones directamente de lo que es el SENASA. Esto dicho porque esta institución se rige por otro código, por otra ley, que es la 8701, donde se aplica solamente para este tipo de instituciones. Pues allí SENASA, que está ahora mismo sometido a un protocolo diferente por el tema de que el regulador principal, que es Compras y Contrataciones Públicas, no tiene nada que ver con las auditorías, con los procesos de compra que se realizan desde allí. Esto ha provocado que, como no tiene una supervisión del órgano rector de hacer una supervisión directa de todas las compras que o de las contrataciones públicas que se hacen en el estado, justamente en esta institución, pues ha traído una manera más directa de que la institución se desligue. Particularmente fui de una de las primeras personas que me preguntaba dónde estaba Compras y Contrataciones cuando el tipo de supuestas irregularidades que se manejaban dentro de SENASA, pues no se había activado este mensaje de alerta y era de mucha preocupación. Sin embargo, vemos como sale diciendo Compras y Contrataciones de que verdaderamente no están reguladas por la ley 340-06, sino que se regula por la establecida, que es la ley 87-01. Asimismo, dice que la prestadora de servicios de salud es el órgano rector de regular lo que son los servicios de compras y contrataciones del SENASA. Entonces, esto verdaderamente como que trae un pequeño conflicto, porque recuerdo que hace unos meses Compras y Contrataciones, o sea, esta dirección, a pesar de que no tiene nada que ver con regular las compras, sí pudo objetar un proceso de Compras y Contrataciones específicamente a la razón social Pharmacard SRL. Todo el mundo recuerda esta resolución donde creo que la 0109-2025, donde se sometió que esta licitación pues fue revocada. Estas son de las cosas que a veces uno dice, ¿por qué los organismos, las instituciones, tienen que tener órganos reguladores, supervisores, que sean juez y parte? No se entiende cómo usted pone a que te fiscalice, a que te organice, a que te planifique y a que te pueda filtrar este tipo de procesos que es tan delicado, proceso que es muy técnico. Quizás por esta razón es donde uno se pregunta, bueno, aquí lo que se está prestando es servicios que son específicos porque van de acuerdo a la salud. Por eso tiene tanto que ver con estas prestadoras de servicios que saben qué es lo que están ofreciendo. Y quizás los analistas de compras y contrataciones no tengan el conocimiento necesario para saber de todos esos productos que pueden ofrecer a esta institución, si califican o no. O sea, debe de haber un perito, debe de haber un profesional de esa área que pueda decir si el producto es calificable para ser comprado o no. Pero también esta organización, esta institución debe de tener un órgano regulador adicional o paralelo que supervise a esas instituciones o a ese sector que se encarga de regular a esta entidad, porque no puede ser juez y parte. O sea, debe de haber un órgano o una institución que sea quien fiscalice todos este tipo de instituciones que dependan de manera alternativa o de manera opcional, como es el caso de Senasa, que no necesariamente te está regularizando la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Entonces, allí son muchos requerimientos. Primero hacemos una ficha técnica. Después que tenemos la ficha técnica, pues vemos cuáles son esas especificaciones que se necesitan de dicho producto. Cuáles son las casas, cuáles son las prestadoras que pueden ir acorde, incluso hay un catálogo. O sea, es un sinnúmero de requerimiento que no es tan sencillo. Entonces, si es complejo, ¿por qué no tener supervisando personas con capacidad, personas que tengan el sentido común de lo que están haciendo, de lo que están contratando, del servicio que se va a prestar, de qué va a recibir el usuario? O sea, son muchas cosas, son muchas interrogantes que no solamente pasa en Senasa. O sea, todo el sector salud está comprometido con todo este tipo de situaciones por no estar supervisado por el órgano que tiene todos los reglamentos y todos los filtros para poder llevar a cabo un proceso limpio y pulcro. Entonces, estas son las razones por la cual hoy día tenemos 20,000 peritos auditando instituciones porque no se están haciendo los trabajos como deben de hacerse. O sea, se está trabajando el doble, el triple. Se está haciendo un trabajo de manera como relax. Entonces, yo creo que cuando usted trabaja con organización, cuando usted trabaja con planificación, cuando usted trabaja con supervisión, las cosas se ven desde lejos, se ven organizadas. Entonces, este tipo de situaciones no pasarán porque automáticamente usted somete un proceso de licitación donde tiene ficha técnica, donde tiene todos los requerimientos, donde tiene plazo para todo y donde hay un equipo de análisis, donde hay peritos también, ¿eh? En esto de licitación es donde más burocracia hay. Y todo el que ha ido a un proceso de licitación lo sabe, que desde la parte económica hasta la parte técnica y hasta la muestra de los productos son base y básico para usted ser descalificado de cualquier tipo de proceso. Entonces, no entiendo cómo es que se filtran tantas irregularidades, cómo es que pasan. Sí, cada sistema, cada forma de hacer proceso tiene su protocolo. Y dicho sea de paso, las fichas técnicas y las especificaciones tienen que ser precisas. Por eso se llaman especificaciones técnicas, porque te está diciendo de manera específica qué es lo que quieres. No es que tú me vas a mí a solicitar un teléfono y yo te voy a llevar un vaso. No, es un teléfono. Y muchas veces tienen hasta la marca, el tamaño, el color y un sinnúmero de especificaciones intactas que no se puede salir de ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que pasan los errores? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, de repente como que tú te quedas muy bien por compras y contrataciones, que aclaro esa parte porque verdaderamente yo entendía que era el órgano rector de supervisar todas las compras de todas las instituciones públicas de nuestro país, porque se llama Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. O sea, no sabía que si había una parte del sector descentralizado que no cubriera o una parte del sector público que tenga, por ejemplo, alguna identificación X como el sector salud que no lo supervisa o en el caso de Senasa, el que estamos citando. Entonces, son puntos que quedan esas interrogantes y no es que tenemos que ir a libre acceso a la información de compras y contrataciones públicas a ver si es cierto o no. O quizás ir a Senasa, al mismo departamento de libre acceso a la información, a ver quién era que lo regulaba o no. Es que realmente debe de haber una sintonía con las cosas. debe de haber una sintonía, y es lo que siento como que no hay. Entonces yo creo que debemos de ser un poquito más coherentes con este tipo de situaciones. Sabemos que así como existen peritos especiales para usted hacer una licitación de una infraestructura, pero se supone que el proceso debe de ir supervisado por el órgano, quien es que verifica, que supervisa y que verdaderamente puede tener el conocimiento si esa ficha técnica cumple con los requerimientos solicitados. Pero bueno, todavía sigo un poco perdida con el tema de que si superviso o no, si soy o no soy, y es donde realmente el dominicano y el comunicador se queda como en un limbo, porque hay muchas cosas que no están claras. Por eso debemos de informarnos bien, debemos de leer bien, porque hay cosas que creemos que son y no son.
Bueno, yo pienso, Giovanni, en ese tema, que las supervisiones muchas veces están. Lo que pasa es que las leyes aquí se aplican como para, como a quién se la vamos a aplicar. No se le aplica a todo el que debe aplicarse, le queda a todo ciudadano en República Dominicana. Lamentablemente, una cosa es si usted está sustentado por alguien dentro, y otro es si tú no tienes quien te represente. Aquí la situación es un poco difícil. Además, en ese tema, Giovanni, también está la Cámara de Cuentas. ¿Dónde está la Cámara de Cuentas?
Porque bueno, ahora mismo está sumergida en la auditoría de SENASA, que aproximadamente, según un comunicado que la Cámara de Cuentas pues emitió, durará algunos 3 meses promedio.
Pero sabemos que este gobierno ha tenido esa dificultad con ambas cámaras de cuentas que ha sustentado. La primera Cámara de Cuentas con Janel Ramírez fue un fiasco. Ustedes, todo el mundo aquí sabe cómo terminó eso. Y esta Cámara de Cuentas, que la gente, o sea, el pueblo pedía realmente que lo primero que fuera auditada es quien está dirigiendo hoy los destinos de la Cámara de Cuentas, y el propio Janel Ramírez, que era el que presidía la otra. Yo pienso que por ahí andan las cosas, y ojalá que todo esto se aclare y que pague el que tenga que pagar.
Eso es así. Vamos, don Tony, antes de ir al siguiente tema, a una breve pausa, y retornamos con mucho más de nuestro contenido, que tenemos mucho contenido, así que no se mueva. Navidades les deseamos que puedan compartir en familia, que puedan recordar el nacimiento del niño Jesús. Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Notoriedad TV.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos, y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, continuamos aquí en este su espacio Notoriedad TV y le prometimos que tenemos muchas informaciones, ¿verdad, don Tony?
Así es, Joanny. Y en el día de hoy nosotros quisiéramos hacer referencia a lo que fue un hecho que ha consternado al país. Y fue el hecho de la jovencita Estéfora, quien falleció ahogada en una piscina en Santiago, específicamente en una excursión de lo que fue el Colegio Leonardo da Vinci, digamos que fue en Gurabo, ¿verdad? Uh-huh. Hemos lamentado mucho esto porque aquí realmente no existe la discriminación y yo soy de los que creo en eso. Lo que creo, sí, que puede haber a veces negligencias y falta de planificación para que las cosas se hagan como deben ser de manera correcta. Cuando se va a una excursión, hay que tener, como decimos, ojo visor con los niños, con los adolescentes y hasta con la gente grande, porque hay gente que no son personas que conozcan mucho de natación y eso, y pueden en un momento tener dificultad. En ese caso, pues se ha puesto medida de coerción, sobre todo a cuatro damas, por ese caso. Y nosotros en el día de hoy, la información que tenemos es que se le puso 500,000 pesos y presentación periódica para tres de las cuatro implicadas en el caso Estéfora. A quienes se le puso esa medida de coerción fue a Iris del Carmen Reyes Adame, que es la directora administrativa del Leonardo da Vinci, a Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Virma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Entendemos que el Ministerio Público realmente estarán haciendo lo que deben hacer, pero yo pienso que una investigación de esa categoría debió como madurarse un poco más y ver hasta dónde se podía llegar con esto, por si acaso puedan haber hilos que no estuviesen bien alineados. Se trata de una niña de 11 años con toda una vida por delante. A mí no me importa de dónde sea, de qué religión sea, de qué partido sea, y o sea, es un ser humano que perdió la vida allí. Y por tanto, yo entiendo que se debe ir hasta las últimas consecuencias para buscar qué pasó verdaderamente allí y juzgar por lo que fue la realidad. Porque no es fácil para una madre, para un padre, perder a un hijo de una forma que cuando usted cree que su hijo está divirtiéndose, que está pasándola bien, que le traigan la noticia que su hijo falleció o que su hija falleció. Eso no puede ser un trago fácil para nadie. Y por eso se dice, cuando muere alguien, murió fulano, y le ponen hasta nombre, pero cuando muere un hijo no hay nombre que ponerle, porque eso es difícil. Entonces, yo pienso que ahí se debe ir hasta las últimas consecuencias. Ya por lo menos se han dictado esta medida de coerción, pero que se siga investigando qué fue lo que realmente pasó en esa piscina ese día, y que paguen los culpables si hubo alguna mano intencionada, y si no la hubo, pues que se descarte, pero que se investigue.
Eso es así, muy penosa esta situación verdaderamente. Cambiando de información, decir que María Corina Machado fue una, quien es la líder opositora de Venezuela, pues allí esta dama recibió el Premio Nobel de la Paz. Lastimosamente no pudo asistir a Noruega a recibir este premio, pero sí envió a su hija a recibirlo, y verdaderamente con mucha emoción, pues Ana Corina Sosa, su hija, pues pudo allí expresar este discurso que escribió su madre, para poder expresarle a todo el pueblo venezolano de manera especial, y también al mundo, de que está a favor de la paz. Sabemos que María Corina está actualmente en Venezuela, en un lugar desconocido, y ha sido muy, muy triste el proceso que ha vivido este país. El pueblo, pues, de Venezuela aún sigue sometido al yugo de Nicolás Maduro, y recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pues, es una distinción que se ha merecido y muy bien recibido. Pues ella de esta manera le envía un abrazo a toda la familia y al pueblo de Venezuela, porque su rol principal es luchar por su pueblo, luchar por Venezuela, y que Venezuela pueda tener su libertad. También, pues, María Corina expresó que ve ya muy cercano el momento en que ella pueda ir a abrazar a su hija y también a toda su familia, ya que he estado, pues, alejada de todos ellos por todo este tiempo, por la situación que se está viviendo, que todo el mundo conoce, que está sometido, pues, el país de Venezuela. No es simplemente recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, es la lucha que se está llevando en este país, donde se está pidiendo paz, donde se está pidiendo tranquilidad, donde se está pidiendo unión, y donde se está pidiendo lo más importante que necesita una nación, un pueblo, que es la libertad. Y ahora mismo Venezuela no cuenta con esa libertad que necesita, esa libertad de poder expresarse, esa libertad de poder ser. Y muchas personas dicen, pero Venezuela siempre ha sido así. Deben de reflexionar, porque el chavismo no era así. No era así. El régimen era totalmente diferente. Lo que se está viviendo ahora en Venezuela, yo creo que eso no lo ha vivido nunca. Entonces, esto no es casualidad, un premio muy, muy merecido. Muchos comentarios positivos, muchísimos también negativos, por eso hay de todo en el mundo. Otros dicen que María Corina lo que ha hecho es beneficiarse en este proceso, otros dicen que se ha victimizado, otros dicen que es una luchadora, otros dicen que anda buscando el objetivo de lo que debió de haber salido, pues, Venezuela hace muchos años. Pero verdaderamente la esencia de esta lucha es la paz y la libertad de Venezuela. Creo que todo el mundo conoce también las estrategias que se están realizando en todo lo que es el Caribe, países estratégicos. Hemos visto también cómo ya se han puesto foco de ayudas, y son tipo de situaciones que se han estado viviendo justamente por esta situación que está actualmente Venezuela. Seguimos orando por esa paz y esa libertad que se está buscando por el país de Venezuela, que de mucho le agradece la República Dominicana, porque en momentos o años anteriores nuestro país fue muy beneficiado, muy apoyado, y se le abrieron las puertas a cada uno de los dominicanos que salían de aquí y pues concluían su trayectoria en este país, se pudieron restablecer. Y decir también que nuestro padre de la patria, nuestro principal padre de la patria, Juan Pablo Duarte, pues fue exiliado a Venezuela. Y esto también hay que recordarlo, o sea, esto también hay que recordarlo, no podemos sacarlo dentro de nuestra historia, y eso también se agradece, eso se debe agradecer. Así que nada, María Corina ya tiene su Premio Nobel de la Paz, ojalá que se pueda documentar este proceso tan largo y que los resultados de este sacrificio pues se pueda ver, así mismo como dice María Corina en su escrito, que pueda verse ya pues ejecutado y encontrar esa paz que necesita ya Venezuela. Y verdaderamente pues también decir que Ana Corina, su hija, pues tuvo el placer de representar allí a su madre y leer ese discurso, que lamentablemente no pudo María Corina ir allí presente, en presencia, por el tema que todo el mundo conoce, por su anonimato que mantiene hasta el día de hoy. Pero así es como van los procesos, don Tony.
Así, cada paso así a la anda vez, el mundo.
Y así anda el mundo. Lo que se quiere es que se encuentre la paz, porque verdaderamente esa incertidumbre que se vive en este país de Venezuela es bien delicado y bien complicado.
Bueno, después de las elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela, donde el pueblo dice y la región asegura que Edmundo González se impuso sobre Maduro, pero que las elecciones lamentablemente... o sea, él se juramentó como presidente sabiendo que tenía un Consejo Nacional Electoral que lo respaldaba, preparó todo y ahí quedó. Yo pienso que Estados Unidos está jugando su papel. Todo el mundo sabe aquí lo que está pasando en este momento, donde están apostadas las naves más grandes del mundo, dispuestas por el presidente Donald Trump. Y vamos a esperar a ver qué sucede, pero lo que se dice es que los días de Maduro pues están contados. De hecho, está Maduro. Cuando un producto está maduro, lo que hay es que tumbarlo. En otro orden,
si el
Joanny,
producto sirve o no.
Para ver si está bueno, si está dulce o amargo, ¿verdad?
Así es.
Bueno, en otro orden, Joanny, el 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de Honduras. Uh-huh. Lamentablemente el pueblo hondureño todavía no sabe quién será a ciencia cierta su presidente. Inclusive hay quienes, sobre todo la que te quedó en tercer lugar, Rizzi, está pidiendo que se vuelva a unas nuevas elecciones. Eso es prácticamente imposible. Y República Dominicana y otros países piden a la OEA dar informe de los comicios hondureños. Luego ya de más de una semana, ya la población quiere y desea conocer los resultados, y por tanto la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, pidieron este miércoles a la Comisión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, presentar un informe ante el Consejo Permanente de ese organismo regional para conocer la situación actual de las elecciones hondureñas. Pienso que es correctísimo el pedido. Yo siento que ya debe irse más o menos aclarando, dilucidando el panorama, porque cuando un cuando un país va a un proceso electoral, lo que quisiera que en la misma noche tener sus resultados.
Sí, dicen por ahí las malas lenguas que supuestamente, este presidente hondureño seleccionado era uno de los favoritos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Así es.
No sé si será así o no, pero también dice un refrán por ahí que donde el presidente Donald Trump pone el ojo, pone la bala, y que eso lo aprendió de Kennedy. Pero bueno, señores, llegamos ya a la parte final. Agradecer a todos ustedes por su sintonía, compartir con nosotros durante estos 55 minutos y recomendarles, señores, no cambien de canal, que aquí está la mejor programación. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
saludos, Juan Hernández. Este es un breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
Inicia la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de 4 integrantes del Colegio Da Vinci, a quienes el Ministerio Público vincula con la muerte de la niña Estéfora Yosel. El abogado de la familia, Miguel Valdemar, informó que depositaron una solicitud para incluir a nuevas personas en el proceso judicial. En otra información, el gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos